Hi, I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.
Un fuerte debate se generó en Twitter en las últimas horas. ¿La razón? Alguien encontró en la red social la cuenta de una de las personas que estuvo involucrada en lo que se conoce como el peor crimen de Japón. No solo indignó a todos que el sujeto estuviera en libertad y con acceso a una red social, lo que desató la furia de los internautas fue el modo con el que el hombre se refirió al homicidio que ayudó a cometer hace 34 años. Un homicidio emblemático por su salvajismo. Un homicidio que ha inspirado documentales, ficciones e incluso un manga. A su vez, esto hizo que el trasfondo del asesinato volviera a salir a la luz y la indignación no hizo más que escalar en niveles. A la evidencia de una muerte atroz se le suma que estamos frente a un caso en el que la justicia tuvo un desempeño más que pobre y cuestionable. Pero no nos adelantemos. Para dimensionar la gravedad de lo sucedido y antes de saber qué fue lo que pasó cuando se descubrió el perfil de este asesino en la plataforma de Elon Musk, es necesario que comencemos por el principio y para eso hay que remontarse a 1988. Hoy vamos a conocer las actualizaciones que hay sobre el caso de Junko Furuta. Antes de continuar, me gustaría saber si ya conocían este caso y si es así, ¿cómo lo conocieron? Me gustaría además que una vez que vean todo el video y conozcan todas las aristas del asunto, me den sus conclusiones. El caso es muy fuerte y genera mucha impotencia, por eso les voy a pedir que en los comentarios intentemos no ser violentos y hagamos un intercambio de opiniones sin apelar a insultos. Y además de eso, les quiero contar que es un caso en desarrollo, por lo cual, si quieren que hagamos una segunda parte, les voy a pedir likes. Si este video sobrepasa 6.000 likes, me voy a dar cuenta que les interesa la temática y vamos a preparar una segunda parte sobre las actualizaciones que están surgiendo en este momento. Y ahora sí, comencemos. Eran poco más de las 8:30 de la noche del 25 de noviembre de 1988. Junko Furuta, de 17 años, volvía en bicicleta de su trabajo. Junko era una chica aplicada, inteligente y recta. Era disciplinada y estaba enfocada en generarse un futuro a la altura de las expectativas, que no eran pocas. Había nacido en Misato, aún vivía con sus padres y era la hermana del medio de un grupo de 3 hijos. Con sus estudios secundarios allá a punto de ser terminados, había comenzado una búsqueda de trabajo que le permitiera ahorrar para un viaje de graduación con el que soñaba. Había logrado conseguir un puesto en una fábrica de moldeo de plástico. De allí volvía esa tarde, despreocupada, probablemente perdida en sus fantasías de convertirse en una cantante famosa. Desconocía, por supuesto, que esos metros pedaleando iban a ser sus últimos minutos en libertad. Podríamos decir que la fatalidad golpeó su puerta, pero lo cierto es que la fatalidad golpeó su bicicleta. Y la fatalidad tiene en esta historia un nombre y un apellido. Nobuharu Minato. Nobuharu, de 16 años, apareció de pronto en una esquina con su moto y chocó a Junko, tomándola por sorpresa y haciéndola caer. Furuta atinó a levantar la vista, esperando lo peor, suponiendo que esa emboscada era la antesala a un robo. Nobuharu la observó con malicia y comenzó a avanzar hacia ella. Sin embargo, Furuta no tuvo tiempo de ponerse a gritar. Cuando iba a hacerlo, alguien apareció por detrás de su agresor. Alguien que con valentía se enfrentó al atacante y amenazas de por medio lo obligó a retirarse. Una especie de ángel de la guarda. No se trataba de una persona ajena para la chica. Su espontáneo salvador no era otro que Miyano Hiroshi. Junko tenía opiniones encontradas respecto a Miyano. Miyano había ido a su mismo colegio. En una ocasión, frente a todo el curso, había declarado su amor por ella, pero ella lo había rechazado. El joven tenía antecedentes de actitudes problemáticas, nada muy grave, o eso pensaba Junko. El problema es que había muchas cosas que la muchacha no sabía. No sabía, por ejemplo, que en los últimos meses Miyano había dejado de ser un delincuente de baja monta para convertirse en parte de la Yakuza, la mafia japonesa. Había dejado de tener problemas por robos menores para empezar a estar involucrado en agresiones graves. Tampoco sabía Junko que Nobuharu era amigo íntimo de Miyano y que ambos habían orquestado ese supuesto encuentro casual. No sabía que quien se jactaba de salvarle la vida era en realidad el depredador que la estaba acorralando. Poco a poco. Luego de preguntarle si se encontraba bien, Millano le propuso a Jungkook acompañarla hasta su casa para asegurarse que nada malo le volviera a pasar. Tras dudarlo, Jungkook aceptó. Caminaron juntos unas cuadras. Furuta de a poco se relajó y le contó a su interlocutor que ese día estaba ansiosa por ver el episodio final del programa de televisión Tombo. Cuando estaban llegando a destino, algo cambió en la cara de Millano. Su sonrisa confiable de pronto se apagó. Jungkook supo demasiado tarde que ya no tenía dónde escapar. Millano sacó un arma blanca y la amenazó. Si no la seguía, iba a matarla allí mismo. Según constan testimonios, poco más de un mes después, una desfigurada Jungkook pediría por favor que acabaran con su vida. En ese momento, sin embargo, se dio frente a la amenaza y Millano la arrastró hasta un galpón abandonado, procurando que nadie lo viera. Comenzaba así un infierno que duraría 44 extensos días. No vamos a ahondar en los detalles de la tortura que sufrió Jungkook Furuta. Basta con decir que el caso posee tal brutalidad que al día de la fecha sigue llamando la atención de curiosos y de profesionales. Conocer el nivel de saña con el que fue tratada Jungkook en sus jornadas de cautiverio deja siempre un amargo sabor y la certeza de que la maldad humana puede superar cualquier límite impuesto por la imaginación. Basta con decir ciertas cuestiones que son trascendentes para que nos hagamos una idea de lo terrible del asunto. Luego de abusar de Jungkook, Millano llevó a la chica hasta una casa de su colega Nobuharu. Una vez allí, llamó a otros dos de sus compañeros, también menores de edad, Yo Ogura y Yasuji Watanabe. Los cuatro se encargaron de convertir las horas de Jungkook en una verdadera pesadilla. No solo continuó el abuso, sino que llegaron a colgar a la joven para usarla de bolsa de boxeo. Y eso fue solo el principio. La amordazaron, la golpearon con mancuernas, la quemaron con cigarrillos, velas, introdujeron bombillos, tijeras, barras de hierro e incluso le pusieron fuegos artificiales en sus partes íntimas, causándole severas quemaduras y ruptura de órganos internos. No conformes con aquello, Millano y sus amigos invitaron a otros miembros de la Yakuza para que formaran parte del festín criminal. A las 48 horas de estar encerrada, una ya magullada y débil Jungkook fue obligada a llamar a sus padres para decirle que se estaba quedando en la casa de unos amigos. Con aquello, los secuestradores se aseguraron que una denuncia por desaparición no perdurara. Los padres de Nobuharu estaban en la misma casa, donde en la última habitación se estaban llevando a cabo aquellas atrocidades, pero no dijeron nada al respecto. Jungkook había sido presentada como novia de su hijo y declararían más adelante que tenían miedo, sabían que algo muy malo estaba pasando y suponían que si lo denunciaban su propia vida podía correr peligro. Los secuestradores también la obligaron a fumar varios cigarrillos a la vez e inhalar diluyente de pintura. En un incidente, Millano quemó repetidamente las piernas y los brazos de Furuta. A fines de diciembre, la joven estaba gravemente desnutrida después de haber sido alimentada con desechos y con su propia orina. Habían abusado de ella más de 100 hombres. Debido a sus graves heridas y quemaduras infectadas, no pudo ir al baño y quedó confinada a una pequeña porción de la habitación. Su cuerpo también estaba severamente lisiado, emitiendo un olor pútrido que hizo que los cuatro chicos perdieran el interés en ella. Como resultado, secuestraron y abusaron de otra mujer de 19 años que, al igual que Furuta, regresaba del trabajo a su casa. Insistimos en que mucho se dijo y se escribió sobre todas las vivencias de la chica en esas cuatro paredes. Los detalles solo delatan lo evidente. Aquello fue algo horroroso que contó con la complicidad de muchísimas personas en un sector del país donde el ataque a mujeres estaba normalizado por la asiduidad con la que ocurría. El 4 de enero de 1989, cuando faltaban apenas 14 días para que cumpliera 18 años, Jungkook Furuta murió. Una versión de la historia indica que los captores de la chica la invitaron a participar de un juego de mesa, a modo de burla, suponiendo que luego de más de 40 días de vejaciones, la adolescente no podría hacer uso de esa inteligencia tan prestigiosa que todos los profesores le adulaban. Sin embargo, parece que Jungkook, a pesar de su estado, salió victoriosa de la partida, desatando con esto la ira final de Millano, que la volvió a prender fuego. Luego de unas últimas horas de sufrimiento, Jungkook colapsó en medio de convulsiones. Temerosos de ser sancionados por el asesinato, el grupo envolvió el cuerpo de Jungkook Furuta en mantas y la metió en una maleta. Luego arrojaron su cuerpo a un tambor de 210 litros y la llenaron con concreto húmedo. Millano incluso colocó una cinta con el último episodio de Tombo junto al cuerpo de Jungkook Furuta. Ante la incredulidad de los demás, se lo vio pálido y asumió que tenía miedo. Miedo de que el espíritu de la chica volviera para perseguirlo y atormentarlo. Este miedo fue el que probablemente hizo que terminara confesando el crimen en un episodio confuso. El 23 de enero de 1989, Miyano y Joe Ogura fueron arrestados por el ataque que habían cometido el 19 de diciembre, cuando ya estaban cansados de maltratar a Furuta. Los agentes quedaron tras sus pasos y los interrogaron por separado. Las fuerzas policiales estaban convencidas de que los jóvenes estaban tras la desaparición de una mujer y su hijo. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Miyano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él. Pensando que Joe Ogura había reconocido el crimen de Furuta, Miyano le dijo a las fuerzas de seguridad dónde encontrar el cuerpo de la chica. La policía quedó atónita cuando, al dirigirse hacia el lugar, encontró lo que encontró. Fue por ese entonces que los medios empezaron a hablar del peor caso de delincuencia juvenil en el Japón de la posguerra. La revista Yukan Bunjun reveló los nombres de los cuatro torturadores, indicando que, dada la gravedad del delito, no merecían que se respetase su derecho al anonimato. El juicio no se hizo esperar y fue seguido de cerca por miles de ciudadanos que quedaron estupefactos. Los cuatro muchachos se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte. No se habló de asesinato y no se tuvo en cuenta el abuso carnal. Los atacantes, además, fueron juzgados como menores de edad, lo que dio como resultado penas irrisorias si se tienen en cuenta la brutalidad de lo acontecido. En julio de 1990, un tribunal de primera instancia condenó a Hiroji Miyano, el presunto líder del crimen, a 20 años de prisión. Según los informes, la madre de Miyano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes luego de vender la casa de su familia. A Miyano se le negó la libertad condicional en 2004. En enero de 2013 fue arrestado nuevamente por fraude. Debido a evidencia insuficiente, fue liberado sin cargos más tarde ese mes. Continuó involucrado con la Yakuza y se desconoce su actual paradero. Yasuji Watanabe recibió una sentencia de 5 a 7 años. Por su participación en el crimen, Joe Ogura estuvo 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro y tortura de Furuta. En julio de 2004 fue arrestado por agredir a quien pensaban que podía ser el amante de su novia. La madre de Ogura destrozó la tumba de Furuta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. Nobuharu Minato recibió una sentencia de 5 a 9 años. En 2018 fue arrestado nuevamente por intento de asesinato. En 2020 no solo estaba otra vez libre, sino que mantenía, bajo una identidad cambiada, una presencia muy activa en redes, principalmente en Twitter. Cuando la comunidad descubrió de quién se trataba, la noticia no tardó en expandirse. Hubo dos grupos de personas bien diferenciadas. Los que inmediatamente fueron al supuesto perfil del asesino a acosarlo y reclamarle por su pasado, y otro grupo que intentó tomarse el asunto de un modo menos impulsivo. Frente a esto había cuestiones básicas que analizar. ¿Estaban todos seguros de que este perfil pertenecía a una de las personas que había dado muerte a Furuta? Y llegado a ser el caso de que sí lo fuera, ¿era lo más sensato generar un linchamiento social? Si la justicia lo había sentenciado de modo demasiado leve, según muchos, ¿no era la justicia la que debía recibir el reclamo? Minato fue amenazado. Otros le recordaron su crimen y le sugirieron que acabara con su vida si es que conservaba algo de dignidad. Minato usaba y usa su perfil para compartir información ligada a teorías de la conspiración. Por lo que puede verse en sus posteos, es un fiel creyente de que el gobierno de los Estados Unidos está realizando intervenciones en las sondas cerebrales de las personas para generar una especie de adiestramiento. Minato incluso comenta no poder dormir bien, síntoma que alega compartir con millones de personas. Su explicación al asunto es la presencia de pulsos electromagnéticos que estarían alterando la capacidad cognitiva de los seres humanos. Si bien en determinado momento se dudó de que este usuario fuera realmente uno de los asesinos de Junko, la duda se zanjó cuando Minato decidió referirse al tema, causando que el debate se pusiera más y más candente. Según da a entender con sus palabras, Minato asume que de algún modo fue juzgado injustamente, ya que Naciones Unidas desea detenerlo y desestimarlo por su combate contra el crimen tecnológico. Minato se considera peligroso por estar exponiendo lo que hacen las grandes potencias del mundo. En un posteo que fue republicado y repudiado por miles de personas en las últimas horas, Minato se refiere al asesinato de Junko como un vergonzoso incidente de su infancia. El tuit fue respondido por muchísimos usuarios que consideran una falta de respeto el modo con el cual el hombre habla de lo que hizo y la visión que conserva del asunto. Hay en este momento grupos que dicen estar desentrañando todo sobre el perfil para poder publicar en breve la dirección real del asesino. ¿Y qué pasará si eso se logra? ¿Justicia por mano propia, acaso? Muchos profesionales y especialistas intentan analizar el tema con cierta frialdad. ¿Qué sucedería si alguien decide hacer lo que considera justo y cumple su promesa de matar a Minato? ¿Se puede tolerar que alguien haga eso? ¿Debemos acaso avalarlo? Los padres de Furuta quedaron en su momento tan consternados por las sentencias que los asesinos de su hija recibieron, que iniciaron una serie de demandas civiles, la principal de ellas contra los padres de Nobuharu Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes. El lugar cerca de donde se descubrió el cuerpo de Junko se ha desarrollado desde entonces, y ahora es el Parque Wakasu, donde ocasionalmente se dejan flores para recordar a la chica. Posteriormente, y debido a los actos vandálicos en su tumba, el cuerpo de Furuta fue trasladado a Norteamérica, siendo enterrada en el cementerio Paraíso Norte en Houston, Texas. La aparición del perfil del supuesto Minato puso en evidencia que la sociedad en su conjunto sigue disconforme con el modo en que las cosas se resolvieron. En casos con estos niveles de sadismo, ¿cómo se ejerce la justicia? Muchos hablan de la inevitable pena de muerte, otros prefieren alegar que la pena de muerte fue abolida en muchos sitios por perjudicar ciertas cuestiones humanitarias. Entonces, ¿qué sucede cuando las condenas no reflejan lo que la sociedad en conjunto considera como lo más justo? También es cierto que ya no se trata de lo que Minato puede decir o no. Incluso si él se disculpara, la realidad es que la mayoría solo ve en él a esa persona que chocó a Junko tirándola de su bicicleta para comenzar así con una seguidilla de abusos indescriptibles. ¿Qué pasa cuando consideramos que quien es castigado no merece una posibilidad de redención? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué sería lo más lógico? ¿Qué es lo que deberíamos pretender que suceda? ¿Qué opinan ustedes al respecto? El tema es muy delicado y por eso me interesa que realmente nos esforcemos por compartir opiniones argumentadas. Los leo en los comentarios.
Hi, I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.